Gente, people, guapa, simpática y maravillosa, bienvenidas y bien hallados al bar Bedel, vuestro bar de confianza, vuestro bar en formato podcast. Mi nombre es Julián, arroba Jan Bedel en Twitter, y estoy, pues bueno, muy feliz de estar con vosotros otro sábado más, cuando son las 11 menos cuarto, más o menos, de la noche del 19 de enero, una hora menos en la comunidad canaria, y vaya usted a saber la hora que es donde nos estéis escuchando ahora en directo aquí en la plataforma Spreaker o en diferido, porque para esto somos un podcast. Bueno, hoy es un día fundamental en el Bar Bedel porque, bueno, aparte de traer al invitado que ahora mismo os voy a presentar, pues vamos a dedicar el programa uno o quizás dos, porque esto, la ocasión lo merece, ahora hablaremos con, bueno, a un grupo que, bueno, es el grupo, pues, quizás más conocido, más mítico y con más influencia en el siglo XX en todo el mundo, ¿no? Y estamos hablando, pues claro, ¿de quién vamos a hablar? De los Beatles. Y para hablar de los Beatles, pues hoy tenemos esta noche en el Bar Bedel a nuestro querido amigo Juan Ortiz, arroba Hortel, en Twitter. Hola, Juan, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Un poco nervioso, porque la responsabilidad es enorme, teniendo en cuenta de quién vamos a hablar hoy y qué canciones vamos a escuchar, pues casi es un pecado hacerlo si no es un especialista. Y en realidad, pues lo único que somos es aficionados, ¿no?
Bueno, pero aficionados, muy, muy aficionados, Juan. Tú, yo un poco menos, pero tú eres un beatlemaníaco confeso y furibundo. Y por eso hemos titulado así el programa, ¿verdad?
Sí, realmente para mí los Beatles es algo más que una afición. A lo largo de mi vida, pues el impacto que han tenido yo creo que ha sido, no voy a decir que fundamental en ser la persona que soy, pero sí que tantos años escuchándolos y tantos años viviendo la experiencia de encontrarme con los Beatles, pues creo que hay determinados rasgos de mi personalidad que sí que se pueden deber directamente a su influencia.
O sea, sí, y además, como, como comentábamos antes de empezar el programa, cada persona vive los Beatles de una manera, ¿no? Porque como es un grupo que ha dado tanto a la música, que tiene tantas canciones famosas, menos famosas, que es un grupo con tanta influencia, pues luego no solo a las generaciones que lo vivieron en su momento, sino a todas las que vienen detrás, porque claro, yo en su momento no vivía los Beatles como tal, pero luego vi a mi madre, me llegó esa influencia, ¿no? Y, claro, y en tu caso habrá sido de otra manera, que ahora los comentarás, y pues bueno, toda la gente, sí, sí. Pues igual, ¿no? Los Beatles son muy grandes y esta noche en el Bar Bedel vamos a escuchar una lista que has confeccionado, Juan, ¿de qué manera? Explícanos un poquito.
Pues bueno, esto fue una de las cosas más complicadas que he hecho nunca, y era elegir un número determinado de canciones, no sé si se puede decir cuántas son.
Se puede decir.
Bueno, 15, que al final extendí a 18, porque hubo una que hice como trampas y metí tres seguidas, ¿no? Que es como están realmente en el disco. Y me pasé media semana bloqueado, que realmente no sabía. Y al final, pues mira, me decidí sencillamente por escoger una canción por cada álbum.
Ajá.
Excepto uno de los, bueno, el álbum que salió con a raíz de la película Yellow Submarine, ¿no? En esa película se utilizaban muchas otras canciones que ya estaban grabadas y unas poquitas nada más, digamos, originales. Entonces dije, bueno, mira, pues como son tan poquitas, lo que voy a hacer es me cargo, o sea, no pongo ninguna del Yellow Submarine y de esa manera meto dos del Sgt. Peppers y bueno, el resultado pues ya lo veréis. Es eso, o sea, escoger directamente una canción por álbum y bueno, y las dos iniciales de los comienzos de los Beatles, ¿no? Que me imagino que serán las que escuchemos ahora para empezar, que no pertenecen a ningún álbum porque realmente aún no habían grabado nada los Beatles como tal.
Sí, y la cogemos del disco de antología, ¿no? Que es un poco donde salen esos cortes, pues quizás pues no tan comerciales, pero bueno, súper importantes también para los fans como somos nosotros, ¿no?
Efectivamente.
Lógicamente. Bueno, vamos a saludar al chat antes de empezar. Como siempre, bueno, dice Juan Antonio Martín Peña, hola Juanan, que a él le hubiera sido totalmente imposible elegir solo 18 temas. Claro, es que es eso. No, o sea, es que de los Beatles podemos elegir perfectamente 50 o 60 temas, no solo los más conocidos, sino otros a lo mejor menos conocidos, que también hay alguno que no es tan conocido, sobre todo al principio, Juan. Pero claro, es que tienen tantos hits que es imposible abarcarlo, ¿no?
Sí, sí, o sea, y bueno, lo que decías antes, la influencia que han tenido en la música y no solo en la música, sino que los Beatles fueron los primeros en enfrentarse a una serie de historias que ahora estamos acostumbrados, como por ejemplo el merchandising. Antes de los Beatles no había, no claro. existía el merchandising.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, o sea, por ejemplo, se dice que el primer videoclip lo grabaron, es precisamente el Bohemian Rhapsody de Queen, ¿no? Bueno. Si no eran videoclips lo que habían hecho los Beatles antes, se parecía mucho.
Poco le faltaba,
en
¿no?
determinadas sí. canciones, ¿no?
Sí.
Entonces, pues eso, o sea, con los Beatles fueron una serie de experiencias pioneros sí. y ahí quedaron para siempre.
¿No? El propio fenómeno fan también, ¿no? O sea,
también, sí, sí.
Claro, en sí mismo, ¿no? Bueno, vamos a saludar al chat, querida Desita. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Luego de cita me ha comentado en un privado que quiere entrar un minuto a hacer una pregunta a Juan y entrará. Pero bueno, vamos a arrancar el programa. Juanan, ya te hemos saludado. Querida Rosa Losada, hola, ¿cómo estás, maja? Un fuerte abrazo. Venga, vamos a empezar con las canciones, que es lo importante, ¿no? Vamos con In Despite of All the Danger. Esto no eran ni siquiera los Beatles, no eran The Quarrymen, ¿no? Querido Juan.
Sí, efectivamente. En aquella época estaban única y exclusivamente en el grupo Paul McCartney, John Lennon y George Harrison, de los que luego serían los Beatles finales. Tocaban en aquel momento tocaban la guitarra, los tres, aún no se había dedicado John al bajo. Y bueno, había una serie de miembros que entraban y salían constantemente. Y bueno, coincidió que en este caso Colin Hanton toca la batería y John Duff Lowe el piano.
Vamos a escuchar un poquito la grabación. No es especialmente buena, pero claro, es que eran otros tiempos, Juan. Estos son los comienzos, auténticos primeros acordes que daban juntos esos primerizos Beatles, ¿no? Que, sí, sí. Que la verdad es que, bueno, pues también los Beatles aprendieron a tocar juntos, ¿no? Al principio eran John, Paul y luego se unió George, Ringo posteriormente, ¿no? Pero al principio eran chavales que se encontraron en el colegio y que tocaban juntos para divertirse, ¿no?
Sí, más o menos. Bueno, miren, justo en esta época, para que os hagáis una idea, John Lennon tenía 17 años, Paul 16 debía de tener, y George era un niño de 15 años. Y entonces, pues eso, ¿en dónde tocaban? Tocaban en cumpleaños, en fiestas del barrio, cuando los dejaban, y este tipo de cosas. Realmente ni siquiera sabían tocar demasiado bien la guitarra.
Sí, 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 sí.
El único, bueno, o sea, Paul ya más o menos controlaba un poquillo, y el virtuoso de los tres en aquella época era George Harrison, pero bueno, en este momento, pues eso, o sea, como podéis escuchar, deja mucho que desear todo.
Sí, eran los comienzos, ¿no? Nadie nace sabiendo, ¿no? Ni siquiera los Beatles, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fueron unos comienzos allí en Liverpool, pues nada, pues como comienzan muchos grupos, ¿no? Ahí en la casa de Paul o en la casa de John, juntándose con guitarras acústicas, ¿no? Estamos escuchando de fondo a Paul, que presenta My Bonnie. My Bonnie lies over the ocean.
bring back my Bonnie to me.
¿Quién canta, Juan?
Pues este era Tony Sheridan. Este era un colega suyo que se encontraron cuando se fueron a Hamburgo. Porque antes decíamos que no sabían tocar, y realmente el momento en que los Beatles cuajaron como grupo y aprendieron a tocar, se compenetraron y llegaron a formar pues el cuarteto que a día de hoy conocemos, todo eso se forjó en un par de viajes que hicieron de varios meses a Hamburgo, cuando ni siquiera eran mayores de edad, algunos de ellos. De hecho, los deportaron, porque George Harrison era menor de edad en un momento dado cuando los pilló la policía. Y se dedicaron a tocar, pues eso, varios meses en dos viajes en Hamburgo, en la zona del puerto, además, que os imagináis en aquella época, estamos hablando de finales de los años 50, principios de los 60, bueno, ya 1960-1961 fueron los viajes, en el que Hamburgo pues era un puerto muy importante, y en la zona portuaria pues os imagináis el ambiente que había, ¿no? En concreto, ellos estuvieron tocando, sobre todo el primer año, directamente en un club de Altern, en una casa de puta.
Sí, vamos a decirlo, sí, claramente. Claro. En una casa
de lenocinio, ¿no? Y entonces, de lenocinio. Y ellos tenían actuaciones de estar tocando. Y luego también de vez en cuando pues hacían como grupo que tocaba detrás de los striptease que hacían las chicas del bar. Y entonces estaban acostumbrados a tener que hacer sesiones de varias horas de duración con un repertorio muy mínimo, muy... Claro, no sabían demasiadas canciones, entonces lo que hacían era estirarlas. Y todo ese bagaje, todas esas horas encima del escenario fueron las que consiguieron esa compenetración entre, sobre todo entre McCartney, Lennon y George Harrison.
Sí, le dieron una soltura espectacular, claro, ¿no?
Fue ahí donde aprendieron y bueno, estando en Hamburgo conocieron las drogas, bueno, muchas cosas, y entre otras conocieron a Tony Sheridan, que era otro cantante y guitarrista que andaba por allí, y digamos que en teoría tenía más caché y era mejor que los Beatles en aquel momento. Bueno, por circunstancias le ofrecieron a Tony Sheridan grabar un disco y los Beatles fueron como el grupo
de acompañamiento, ¿no?
Tony Sheridan era el vocalista y ellos el grupo. En aquel momento Ringo Starr aún no estaba Pete Best, y Stuart Sutcliffe, que era quien tocaba el bajo, lo tocaba muy mal, estaba en el grupo única y exclusivamente porque era muy amigo de John. Entonces, durante la grabación de este disco, lo que hizo fue Paul McCartney tocar el bajo, que lo tocaba sin problema, en vez de la guitarra, que era lo que solía tocar.
Y ya se quedó con el bajo, ¿no?
No, él siguió tocando Stuart Sutcliffe. Lo que pasa es que al final de este viaje, Stuart se había enamorado de una chica allí en Alemania, decidió quedarse, lo que en el fondo le vino muy bien al grupo, porque Paul McCartney sobre todo le fastidiaba bastante, ¿no? O sea, veía que el Stuart Sutcliffe pues no tocaba bien. Yeah. De hecho, tocaba de espaldas al público porque daba vergüenza cómo tocaba. O sea, era algo... Y entonces pues McCartney le tiraba muchas picaditas. También porque la amistad que tenían John Lennon y Stuart Sutcliffe era muy fuerte. Venía de la escuela de arte en la que habían estudiado juntos. Stuart Sutcliffe se metió en el grupo porque John Lennon se empeñó en que se metiera. O sea, el tío había ganado un premio en un concurso de pintura y con el dinero pues se compró John Lennon lo convenció para que comprara el bajo, para, bueno, todo.
Sí, sí, bueno, la historia de los Beatles, de cómo se formó, ¿no? Porque es importante, sí, sí, que pasaron varios personajes también por la formación inicial, ¿no? Hasta que se consolidó ya la banda definitiva, ¿no? Dice De Sita que los comienzos siempre son duros y muchas veces bizarros, ¿no? Y toda esa etapa de Hamburgo, desde luego que lo fue, ¿no? Para John, Paul, George y Ringo. Saludamos, que acaba de entrar, al señor Ishan Sade. Hola, ¿qué tal? Desde Sevilla. Saludos preciosos a Julián y a Juan también. Bueno, saluditos por ahí también. También Gracia Moreno, nueva colaboradora, invita a la casa. Hola, Gracia, ¿cómo estás? Y estamos aquí escuchando con nuestro queridísimo Juan arroba Jordel y un Twist and Show que es fundamental. Yo creo que el primer gran éxito, Juan, ¿puede ser?
O, bueno, no diría. No, el no primer tanto, gran, ¿no?, éxito fue el Please Please Me, el o Please, el Love Me Do. Bueno,
efectivamente.
O sea, pero
del primer disco, ¿no? Del primer disco como tal de los Beatles,
sí.
Del Please Please Me, ¿no?
Sí, yo bueno, luego si queréis.
Vamos a escuchar un poquito.
Rato, sí.
Ese marca de la casa, Juan.
Sí, sobre todo en aquella primera época, ¿no?
Sí, sí.
Nada, este fue el primer disco que grabaron. Creo que fueron 10 horas de grabación. En 10 horas fueron capaces de grabar todo el disco. Y esta era la última canción para la que se estuvo reservando John Lennon. Porque sabían que más o menos cuando acabasen. O sea, después de cantar esta canción, que se iba a quedar sin voz. Entonces decidieron grabarla de última y grabaron dos tomas y efectivamente la segunda ya no sirvió porque la primera se quedó sin voz John Lennon, ¿no?
Vamos, que se quedó ahí la toma para los anales, ¿no?
Sí, pero bueno, no sé, para mí es que hay muchas canciones que no son de los Beatles, pero que para mí es que son de los Beatles. O sea, esta es una de ellas, ¿no? El Twist and Shout de ese, la canción que cerraba la última canción del primer disco de los Beatles, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fantástico.
Estamos escuchando de fondo I Wanna Be Your Man, que es tu elección para el disco With the Beatles. Escuchamos un poquito y comentamos. Bueno, me estás diciendo en el chat que no se está escuchando bien, que estamos escuchando las músicas y no las voces, porque van por los canales diferentes. Esto es una cosa que hacían mucho los Beatles, Juan.
Bueno, vamos a ver, yo creo que es porque estamos utilizando las versiones remasterizadas que sacaron
efectivamente
hace unos años. En aquella época los discos eran mono total, sobre todo en esta fase. Yo creo que empezaron a ser estéreo pues a partir más o menos del Sgt. Pepper's, del Magical Mystery Tour, por ahí, o sea, del año, yo creo que hasta el 67 debían de ser, no lo sé, pero vamos, debían de ser siempre versiones mono. Lo que pasa es que bueno, ahora se han remezclado tantas veces que En Spotify lo más fácil es encontrar las versiones remasterizadas.
Ah, pues a lo mejor es por eso, claro, claramente, ¿no? Hombre, yo aquí en la mezcla lo escucho bien, pero parece que no está saliendo bien el Spreaker, ¿no? Lo cual es una pena, ¿no? Porque no nos dejaría escuchar la canción como es, ¿no? Sí. Pues esto tendremos que arreglarlo, ¿no? Porque si no, no va a ser una buena idea. Sí es verdad que yo estoy aquí con la versión remasterizada. Y puede ser por eso, ¿no? Dice Juan que solo escuchamos un canal.
Yo la verdad es que tampoco las escucho demasiado bien, ¿eh? Ajá. Pero bueno. Pensaba que era cosa mía y por estar así tú y yo con el Hangout y todo esto.
Pues yo las escucho perfectamente. No sé exactamente cuál será el problema. Pero bueno, vamos a intentar ponerle solución, ¿no? Porque tampoco es cuestión de escucharlo mal, ¿no? Mientras estamos escuchando al show I Have Known Better.
I Should Have Known Better.
Eso, ese inglés mío de parla es el que es. de A Hard Day's Night. Bueno, voy a confirmar en todos sus extremos que no lo estamos escuchando por los dos canales, aunque estoy viendo aquí los balances de la mesa de mezclas y parece que está en el centro, con lo cual entiendo que se debería escuchar. Los dos se oye de lejos, pero bueno, es escuchable, no pasa nada. Bueno, sí, claro, no pasa nada, estamos aquí en familia. Pero me confirma Juan que solo escuchamos un canal. Bueno, pues a lo mejor tenemos que ir buscando de la lista original que estamos poniendo las versiones no remasterizadas, ¿no, Juan? Eso podría ser una...
Pues sí.
Eso podría
si
ser una...
Fueran en mono, pues ya... Al menos estas primeras, después ya cuando lleguemos a...
Sí, luego habría...
Al álbum blanco, al Sgt. Pepper y a todos...
Habría que ver si más adelante no... Pues fíjate qué cosas, ¿eh? ¿Qué cosas nos pasan aquí?
Ahora empiezo a escucharlas mejor.
Vamos a ver, ¿aquí escucháis ahora en estéreo?
Sí, yo ahora las escucho bien.
Bueno, vamos a escuchar ahora. ¿Esta la escuchamos o no? Ahora dice, ahora se oye genial. Bueno,
sí.
Bueno, creo que se ha arreglado. No sé, yo no voy a tocar mucho por si acaso. Vamos a escuchar un poquito más la anterior, porque no hemos hablado nada, ¿no? De I Should Have Known Better, ¿no?
Ni de I Wanna Be Your Man. Que casi prefiero hablar algo de I Wanna Be Your Man, porque una de las cosas que siempre se han dicho, que siempre se han fomentado, es la idea de que los Beatles eran el grupo de los niños buenos y los Rolling Stones eran el grupo de los niños malos. Y resulta que ni una cosa ni la otra, y además los Beatles eran muy, 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 muy amigos de los Rolling Stones. Y se conocían pues desde los inicios. Y esta canción de I Wanna Be Your Man fue una canción que compusieron Lennon y McCartney para los Rolling Stones. Y de hecho creo que fue uno de los primeros éxitos de los Rolling. Esta la escribieron cuando los Rolling aún no eran, digamos, famosos. Muy pronto triunfaron también, ¿no? Y ya digo, o sea, es una canción que escribieron directamente para los Rolling. Lo que pasa es que después también la utilizaron en este segundo disco de los suyo, el álbum With the Beatles, como canción de las que cantaba Ringo. Porque en todos los álbums de los Beatles hay como mínimo una canción en la que canta Ringo.
Sí, ajá.
Y bueno, en este caso, pues With the Beatles es esta de I Wanna Be Your Man.
Sí, comentando un poquito lo que decías de que los Beatles eran los niños buenos y los Rolling los niños malos, evidentemente es una falacia, porque a mí me parecen casi más malos los Beatles. O sea, me refiero que en las drogas estaban igual. Porque las han probado todas y de todos los colores. Y luego sí, quizás a lo mejor en un primer momento, bueno, pues eran esos chicos con traje, con corbatita y tal, pero enseguida se giró la cosa mucho, ¿no, Juan?
Sí, bueno, es que fue todo un montaje de la prensa. La prensa, digamos, que autocensuraba cualquier noticia que pusiese mal a los Beatles. Los Beatles llegó a ser un momento que eran... Creo que eran la mayor divisa que tenía el Reino Unido. Es decir, no había nada, no tenían una exportación más económicamente más importante que la música de los Beatles. Con lo cual, había toda una confabulación para que hicieran lo que hicieran, pues nunca surgiese nada malo, ¿no? Y hay que recordar que John Lennon, o sea, para mí es Dios, pero en sus inicios sobre todo era un auténtico abusón, era, o sea, lo que sí, o sea, lo que ahora llamamos bullying, en la Wikipedia debería aparecer la foto de John Lennon, porque
sí, sí. Repartía mandobles, o sea, a diestro y siniestro, ¿no?
No, y sobre todo tampoco te creías tú que era muy fuerte, o sea, era incluso de los de tirar la piedra y luego salir corriendo. Y bueno, Stuart Sutcliffe, entre otras cosas, murió por una pelea que, bueno, no voy a decir nada porque tampoco es que esté muy asegurado, pero vamos, se metía en muchos follones, era muy gallito y era muy abusón y le gustaba reírse de la gente que tuviese algún tipo de cojera, pues ahí estaba metiéndole el dedo en la llaga y...
Claro, pero luego
era un malote, ¿no? O sea, y luego encima que es que se iba como de barrio viajero cuando en realidad era clase media, entonces... Pues bueno, John Lennon tenía sus cosillas, ¿no? Y en las fiestas que organizaba, muchas veces empezó a partirle la cara a gente y...
Bueno, en fin, de buenotes sería lo justo. Pero nos dice Juan, aquí, volviendo un poquito al tema de los canales, que con una gran sapiencia musical, porque Juan es un auténtico melómano, sí. Y también muy, muy fan de los Beatles, dependiendo del tema, se oye un canal u otro que pasará en Please Please Me, With the Beatles, incluso en Rubber Soul. Sí, sí. Vale, vale. Bueno, pues lo tendremos en cuenta. Y dice que de Sita, dice que eran más conocidos que Jesús, ¿no? Llegó a decir, y se montó ahí la de Dios, ¿no? Por esas declaraciones de John, ¿no?
Sí, eso fueron en una entrevista. Soltó esa perla, pero no como titular, sino simplemente estaban hablando, sí, no, porque la fama, patatín, patatín, mira, es que parece que suman más famosos que Jesucristo, en este plan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en todas las declaraciones, luego, sobre todo en Estados Unidos, se sacó de contexto esa frase, se utilizó como titular. Sabemos lo fanáticos que pueden llegar a ser algunas personas religiosas, sobre todo allí en Estados Unidos, y entonces pues hubo toda una campaña que en contra de los Beatles, ¿no? De quemar discos, todo eso, e incluso durante esa gira que dieron en aquel momento tenían miedo de que en un momento dado los disparasen o pudiesen sufrir algún tipo de altercado en el escenario.
Sí, sí, en el escenario. Bueno, muy animados estamos aquí en el canal. Dice Isan Shah de infancia dura, pues quizás. Bueno. Infancia de Liverpool era, de los 60, ¿no?
John Lennon era clase media.
Sí.
Clase media alta. O sea, no vivía nada. De hecho, era el que mejor vivía. Paul McCartney tampoco lo pasó mal porque tenía, vamos, clase media. El que peor lo pasó, yo creo que fue Ringo. Ringo es que además estuvo enfermo prácticamente toda su infancia, lo pasó muy mal. Y George Harrison era el más clase baja. Pero bueno, John Lennon sobre todo era clase medio tirando alta.
Tirando alta, ¿no? Sí, bueno. Sí.
Fin, sobre todo por su tía, porque vivía con su tía Mimi. Entonces, si hubiera vivido con su padre, con su madre, pues igual las cosas les hubieran estado más apretadas, pero su tía Mimi tenía unos recursos mejores, ¿no? No vivían tampoco en mal sitio.
Bueno,
o sea, Juan, no es que fueran para nada clase alta, pero vamos.
Sí, vamos. Se podía.
Estamos hablando además de la posguerra.
Claro, es que es eso. Y Inglaterra también, que en esa época también había crisis económica fuerte, ¿no? Vamos ahora con un temazo. Uno de los temas, no solo ya de los más famosos de los Beatles, sino yo creo que de los más famosos de la música popular del siglo XX de este planeta, ¿no? Y estamos hablando, por supuesto, Juan, del Yesterday de Paul McCartney, ¿no? Ahí estamos en el... con Paul comentando los acordes, ¿no? De la canción.
Sí, esta es la versión que aparece en el Anthology y que en vez de estar tocada por el cuarteto de cuerda, ¿no? Que después es la grabación oficial, esto es en el estudio, allí en Abbey Road, y están como mínimo, están él y George Harrison, porque le está diciendo, este es el acorde no sé qué, tal.
Sí, 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 maravilloso. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly there's a shadow hanging over me. I'm not half the man I used to be. Oh, yesterday came.
came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday, yesterday.
Hasta soñando se puede componer, Juan.
Sí, eso dice, ¿no? Que Paul McCartney se le ocurrió esta melodía soñando y que según se despertó la escribió y que incluso siempre pensó que la estaba plagiando y que se había escrito otra persona, ¿no? Yo con esta canción tengo una relación casi de amor-odio porque, como decías antes, es la más famosa, como dicen en el chat, ¿no? O sea, al parecer llegó a ser la canción más versioneada. Y hubo una época durante muchísimos años en que nombraban Beatles y ponían esta canción. Y yo llegué a cogerle rabia porque es que era siempre la misma, siempre la misma. Yo decía, pero Dios mío, con la cantidad de canciones que tienen los Beatles. Y sin embargo, últimamente, pues ya no hay, ya no es, es decir Beatles y poner Yesterday. Y entonces he vuelto a escucharla y he vuelto a sentir lo maravillosa que es, ¿no?
Es verdad, porque además es... Yo también lo tuve manía un tiempo y luego la he recuperado, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Paul McCartney, porque mientras escuchamos de fondo In My Life, que luego la escucharemos otra vez, porque a mí es una de las canciones favoritas. Bueno, es que nuestra querida Desita, una escuchante super VIP del Barbedel, quiere hacerte una pregunta, Juan, y quiere hacértela en directo, entrando, por supuesto, en el programa. Vamos a ver si podemos conectar ahora mismo aquí con nuestra querida Desita y podemos de alguna manera que ella entre y te la pregunte directamente, Juan. Un segundito, vamos a escuchar. Mientras escuchamos In My Life, voy a intentar conectar con Desita. Pues hemos escuchado In My Life y Desita no aparece. cuéntanos algo de In My Life, ya que estamos, Juan.
Pues esta es que es una canción preciosa. Y esta la puse, sobre todo la escogí porque a mi novia no le gustan los Beatles. Bueno, en general no le gusta demasiado la música que me gusta a mí. Y
qué tormento, ¿no?
No le pongo nunca a los Beatles, pero... Pero yo se la cantaba muchas veces así en bajito, ¿no? Porque es que esta canción es preciosa, ¿no?
Sí.
Dice muchas veces. En mi vida ha habido mucha gente, unos están, otros se han ido, pero en el fondo me quedo contigo, ¿no? Y entonces, pues, es lo mismo, ¿no? Como es un poco lo que le cantaba yo en bajito sin que me escuchase a mi novia durante mucho tiempo, ¿no?
Ya.
Luego parte que también es autobiográfica por parte de John y se refiere sobre todo a dos amigos, precisamente. El que ya no está es el bajista del que hablábamos antes, Stuart Sutcliffe.
Uh-huh.
Y el que vive es Pete Shotton, que era un amigo de la infancia, o sea, digamos, de primaria, creo que, o sea, se conocieron en el primer colegio, y Pete Seldon estuvo ahí durante toda la carrera de John Lennon hasta que se marchó a Estados Unidos, como siendo su amigo íntimo, el que llegó a ser asistente personal, llegó a participar de los Quarrymen en un principio, pero nada, este era negado para la música, y escribió un libro además muy interesante sobre su vida en común con John Lennon, y es un libro que me mola mucho. Entonces, pues, sabiéndolo, dije, In My Life tiene que estar en
tiene que sesión. Estar, es fundamental, es una canción que me encanta. Bueno, creo que tenemos a Desita por aquí. ¿Desita?
Hola, hola.
Hola, ¿cómo hola, estás?
Hola, hola.
Bueno, vos
tenías problemillas ahí con el Explorer, No, hay que usar Internet Explorer.
Bueno, pero ya estás por aquí. A ver, Desita, tú es que tenías con Paul McCartney, tenías aquí como una pregunta que hacerle a nuestro querido Juan.
Hazla,
Desita.
Yo quiero preguntarle a Juan, como buen beatlemaníaco, furibundo, como dices tú, Ian, si sabe algo de la historia de la muerte de Paul McCartney.
Dios mío.
Entramos en terrenos pantanosos, magufos incluso, pero bueno, Desita, ¿tú te has informado del particular?
Sí, yo, mira, cayó en mis manos hace unos años un libro llamado Paul está muerto y otras leyendas urbanas del rock, y eso me dejó a mí muy impactada, y entonces me decidí a informarme, cogí el Sgt. Peppers que tengo yo aquí en casa y empecé a mirar lo que ponía, a ver si coincidía. La tumba, ¿no? Exacto. El Sgt. Peppers, bueno, a ver, todo, voy a intentar sintetizar porque esto daría para tres programas.
Sintetiza, decimos.
Todo empieza con una publicación en un periódico universitario en el que se hace eco de la noticia de la muerte de Paul McCartney en un accidente de coche en su Aston Martin. Y se dice que, pues, tras una pelea que tuvieron Lennon con McCartney en el estudio, Paul McCartney cogió su coche y se largó de allí y cogió a una chica que incluso lograron saber cómo se llamaba, Rita, no sé cómo, bueno, cogió a una autoestopista, la quiso llevar a casa, y la autopista al principio no le conoció, pero luego sí, bueno, se puso histérica, oh, Paul McCartney conmigo aquí, dieron un volantazo, se estamparon contra un árbol, el coche salió ardiendo y Paul McCartney murió en el acto. Hay lecturas que dicen que incluso también murió ella, otras dicen que no, que huyó, que lo dejó allí moribundo a su suerte. Entonces el manager de los Beatles, Brian Epstein, compró la prensa y lo que hicieron fue no hacerse eco de la noticia y poner a un sustituto. ¿Cómo se compra un sustituto? Bueno, pues en un concurso de imitadores de Paul McCartney encontraron a alguien que se parecía así un poquito, le hacemos unos retoques estéticos y aquí no ha pasado nada. ¿Qué pasa? Que Paul McCartney, según tengo entendido, es zurdo. Y este chico no lo era.
Ajá. Juan, ¿qué piensas tú de todo esto?
Tengo datos, ¿eh?
Vamos a ver, es que salí con los cascos aquí corriendo a rebuscar entre los discos y no lo he encontrado.
Yo le recomiendo a todo el mundo en el chat que se ponga la portada de Sgt. Peppers, que se la ponga ahí de fondo y vaya mirando.
Sí, pero bueno, hay muchas cosas más que dicen que Paul McCartney está muerto.
Sí, es verdad.
En la portada de Abbey Road,
¿sí?
Van todos con el paso cambiado. Exacto. O sea, van todos con un paso, excepto Paul McCartney, que va con el paso cambiado y encima está descalzo. Eso es, sí, vamos, sí. O sea, ¿qué mayor prueba queréis de que está
muerto? Lennon va de blanco, que se supone que es el que... George Harrison es el encargado de la sepultura y no sé si Ringo, que va de traje, se supone que es el oficiante, ¿no?, de la ceremonia, entonces así.
Bueno, sí, bueno, el caso es que no tengo la portada adelante y no me sé el dato a mayores, pero si os fijáis, hay un Volkswagen Escarabajo aparcado.
Sí.
Bien, la matrícula de ese Volkswagen, no sé qué, o sea, tiene un número y pone IF. Es decir, sí. Si Paul McCartney estuviera vivo, tendría no sé cuántos años.
28 sí. Sí,
claro.
No puede ser.
Bueno, pero
si se da la vuelta a Abbey Road, se puede ver una serie de puntos donde justo pone The Beatles, una serie de puntos que las teorías conspiranoicas dicen que si los unes salen un número 3, los 3 Beatles que quedan vivos.
Bien, pero la coña marinera está en que, y era el disco que estaba buscando y no fui capaz de encontrar, pues, entre todo el mogollón.
El Magic Tour.
No, un disco que ya sacó Paul McCartney muchísimos años después. Y es la portada, es que no me acuerdo cómo se llama. La portada es exactamente el mismo paso de cebra. Está Paul McCartney con en el paso de cebra sujetando un perro.
Sí, Paul McCartney live, is live.
Bueno, y entonces is live, vale, pues está, aparece el mismo coche y en la matrícula, en vez de poner if no sé cuánto, pone no sé qué número is, o sea, que tiene no sé cuántos años. O sea, el propio Paul McCartney ha hecho sí, la coña de...
Oh, qué maravilla. Es que esta teoría conspiranoica es que es brutal.
Bueno, es brutal, y en el Sgt. Pepper's hay un montón de referencias.
La gente también, ¿cuánto tiempo libre tiene para lucubrar estas cosas?
Es apasionante.
Es espectacular, ¿no?
Que si se ve la Aston Martin de juguete aludiendo al accidente, que si se ve la diosa Shiva de la destrucción apuntando a Paul McCartney con la mano, que si se ve una versión más joven de los Beatles con traje y de luto. Apasionante.
De todas maneras, Juan de Sita, no sé si estaría de acuerdo conmigo, pero si el Paul McCartney, el que vive ahora, vamos, es una imitación del antiguo Paul McCartney que murió, oye, qué bien toca el nuevo también, ¿no? O sea, qué bien lo hace, ¿no?
Claro.
Qué cosas.
Era un canadiense, un policía canadiense.
Qué cosas pasan. De Sita, muchas gracias por este apunte magufo de los Beatles y esta teoría conspiranoica. Sobre la,
a vuestros pies,
la muerte de Paul McCartney. Un fuerte abrazo, de Sita.
Venga, un abrazo.
Besitos.
Chao. Bueno, ya sabía yo que hoy iba a ser un programa especial, Juan. Porque, claro, los Beatles dan para tanto que no nos ha dado tiempo ni siquiera a ver, pues yo creo que ni la mitad de las. A escuchar la mitad de las canciones, ¿no?
Ostras, ya van los 45 minutos.
Claro, es que van 42 minutos y entre charletas y historietas. Pues ahí estamos, ¿no? Entonces yo te propongo una cosa, Juan. No es habitual en el Barbedel, pero a veces sucede que hacemos una segunda parte. ¿Tú te apetecería seguir un ratito más con nosotros?
No, sí. Yo ya sabes que a mí me pongo a hablar de los Beatles y encima siendo uno podcaster que ya no sabe cómo callarse, pues imagínate. Venga, por mí uno, dos, tres y hasta las 5 de la mañana si hace falta.
Y hasta los que sean, ¿no? Pues mira, si os parece bien... Y bueno, creo que al chat, pues bueno, ya que estamos aquí, ¿por qué no, no? ¿Por qué no seguir un rato más con Juan, con @jortel en Twitter y con un servidor, el camarero, el Barbedel? Os ponemos todo tipo de bebidas para que aguantéis con nosotros un ratito más con los Beatles. Y fíjate que acaba de entrar, por ejemplo, la jeférrima Honky Miss. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Mira, tío Bati también. Hola, querido tío Bati. Y bueno, oye, pues vamos a cerrar este primer programa de Beatlemanía Furibunda y abrimos, en cuanto cerremos aquí, estar atentos a Spreaker, que abrimos la segunda parte aquí con Juan y con los Beatles. Hasta ahora mismito, Juan, no te marches.
Hasta ahora.
Chao.